Ikigai Café. ¿Cómo hacer dinero? Con Teodor Damás y Elba Abril. Empezamos con un fragmento de Ojalá estuvieras aquí, de Francesc Miralles, leído por Isadora Puigjaner.
Me sentía en una especie de limbo, un lugar etéreo, donde solo tienen cabida los recuerdos y los sueños. Después de todo lo sucedido aquellas últimas semanas, me resultaba extraño regresar a casa. Temía encontrarme como Charlton Heston al final del planeta de los simios, cuando descubre la Estatua de la Libertad enterrada en la arena, el último vestigio de un pasado al que ya no podrá regresar. Porque, ¿es posible volver a ser quien eras cuando todo se ha derrumbado a tu alrededor? Al cerrar los ojos, me pareció que las nubes penetraban en mi interior, diluyendo los últimos destellos de conciencia. Antes de dejarme vencer por el sueño, vislumbré una escena largamente olvidada. Mi primer escarceo en el difícil oficio de amar. Me resistí al sopor, dispuesto a ser espectador de mi propia love story. Dicen que el pasado explica el presente y determina el futuro. Empecé a visionar la película de mis catástrofes sentimentales, en busca de pistas para entender lo que acababa de vivir.
¿Cómo hacer dinero? Con Francesc Miralles, Teodor Damás y Elba Abril.
Buenos días. En este Ikigai Café vamos a hablar de algo que a todo el mundo le interesa, a todos nos preocupa, pero que a menudo no sabemos cómo expresar. Por ejemplo, en Cataluña, desde donde estamos ahora mismo, hablar de dinero es tabú. Es muy difícil que alguien te diga qué está ganando, qué ahorros tiene, qué propiedades. Es como algo que se mantiene debajo de la alfombra. Y para hablar de esto y ver de qué manera se puede prosperar económicamente para luego hacerlo en otros ámbitos, tengo a dos personas extraordinarias. Aquí, Teodor Damás, que es economista, emprendedor y autor de este libro, que se llama El arte de hacer dinero, que en catalán se llama Fediners y ha tenido ya muchas reediciones, y que ha analizado 8 familias cómo han manejado sus recursos para ir pudiendo aumentar el patrimonio. Y aquí, a este lado, tengo a mi amiga Elba Abril, que es autora de libros, es periodista, es también emprendedora y que nos va a hablar también de la energía del dinero. Por lo tanto, esperamos aprender todos mucho de este encuentro, empezando por mí mismo, que no creo que sea un hábil manejador del bill metal. Entonces, empezaré por Teodor. Pregunta tópica de periodista, pregunta número 1. ¿Por qué quisiste hacer este libro? Y luego ya hablaremos de tu experiencia profesional.
Gracias, Francesc, por recibirnos en tu casa. Creo que es tu casa, ¿no? Es una casa impresionante. El libro lo escribí fundamentalmente porque me lo exigió mi hija mayor, ¿vale? Mi hija mayor decía, ya me explicas siempre cosas de dinero y tal, pero se me olvidan y cuando me independice no sabré hacerlo. Entonces, la verdad es que me daba un poco de pena que me muriera, no hubiera tenido tiempo de transmitirle por escrito lo que le iba contando, pues comiendo, cenando, yéndonos de vacaciones.
O sea, que aquí en el arte de hacer dinero es como tu legado a tu hija, a tus hijos, a tus amigos.
Exacto.
De lo que tú harías para poder tener una buena relación con esta energía tan poderosa, ¿no?
Sí, yo creo que simplificando sería un poco la Biblia o el manual de uso familiar. O sea, es un libro escrito para mis hijos e hija. Y lo curioso es que, aunque lo he escrito solo para ellos tres, lo acaba leyendo mucha gente y lo hacen suyo, ¿no? Es un poco la magia de escribir un libro.
Sí, que yo recibo muchos libros también a veces de este tema, y el tuyo me ha gustado especialmente porque es muy concreto, te basas en varias sagas familiares y es un poco disruptivo incluso, porque muchos libros para hacerse millonario, entre comillas, pues hablan de los pasivos, esto y lo otro. Tú hablas mucho del ahorro. Y eso ya, y dices que el problema es que estamos en una sociedad de consumo y no en una sociedad de ahorro. ¿Puedes plantearnos un poco esta cuestión preliminar?
Sí, un poco. La tesis del libro es sencilla. Mi editora, Gloria, mi editora en catalán, decía que un libro sin tesis no es un libro. Entonces, la tesis es que de donde venimos, nuestros orígenes familiares, nos determinan en gran medida en cómo nos vamos a gestionar, no solo económicamente, sino, nos lo explicará también después Elba, emocionalmente. O sea, nos influye en el dinero, pero también en el amor, en las relaciones de pareja. Esto lo hemos mamado de nuestros padres, tíos, abuelos, y lo interpretamos como modelo, como contramodelo, y lo hacemos nuestro. Entonces el libro habla de nosotros pues como familias, como catalanes, como españoles, como gente que lo hace de una cierta manera.
Eso es lo... Entonces, ¿crees que el ahorro está vilipendiado o hay poca gente, quizás en otras partes de España, en otras partes del mundo, que le dé el valor que tiene?
El ahorro no le interesa a casi nadie, porque los ricos ya tienen dinero. Entonces, que los pobres o que las clases trabajadoras se pongan a ahorrar, pues no, al sistema, que es una sociedad de consumo, no le interesa especialmente. Nos prefieren como consumidores, cuanto más tontos mejor, que no como ahorradores que discutan los precios, que negocien descuentos, que comparen con proveedores. Entonces, el objetivo es que seamos, pues eso, un poco ovejas consumidoras y no seamos, pues, pastores que son capaces de ahorrar y planificar.
Esta es una muy bonita imagen. Ahora voy con Elba. No voy a entrar en tu vida personal. Tú vienes de una familia muy interesante. Por ejemplo, tu familia tuvo el primer coche en Cataluña.
Mi bisabuelo, una persona, sí, con mucho dinero, aunque no terminó siendo así en el resto de generaciones. Pero sí que venimos, pues, de una familia que a mí siempre me han contado que, pues esto, que venían las modelos de París a pasar los vestidos a mi bisabuela y que mi bisabuelo tuvo el primer coche. No sé hasta qué punto sea verdad o ya es el juego del teléfono, ¿eh? Porque esto nunca se sabe en las familias.
¿Hay foto del bisabuelo con el coche?
No, yo no la he visto. Yo no la he visto. Son historias que mi abuela me contaba y a partir de aquí nunca sabes. Pero sí que eran.
Ya que hoy vamos a hablar de inteligencia financiera y de todo esto, ¿tú de tu familia qué has aprendido? Y luego vamos a hablar de tu faceta de divulgadora, de autora, de muchas otras cosas.
En mi familia, y por eso y quizá también este tema que te he contado justo antes de empezar, yo creo que pasa como en tantas familias, que vengo de familias rotas por herencias, donde hermanos se han peleado, varias generaciones de hermanos se han peleado por dinero, vengo de gente muy obsesionada por el dinero, de unos que tuvieron mucho pero que de repente lo perdieron y otros que quisieron tenerlo pero que nunca lo lograron. Y después también vengo de una familia o de algunas creencias donde, aunque han tenido todo lo que necesitaban y no tenían ningún problema ni para comer, ni para darles una buena educación a sus hijos, ni para vestir, ni para nada, siempre ha habido mucho la sensación de que no había tanto como desearía, ¿no? Por aquello de la comparación, cuando al final no necesitamos tanto. Y la verdadera riqueza también está en el que sabe agradecer, sabe valorar y sabe ver que, oye, hay gente que no tiene dónde dormir, hay gente que tiene que ir al supermercado mirando números y tú no. Pues estate tranquila, estate agradecida y no sigas sintiendo esa carencia constante en todos lados fruto de compararte con el de al lado, porque no te comparas con el que tiene menos. Siempre te comparas con el que tiene más y acabas quedando tú detrás y entonces eso acaba volviéndote, pues lo que hablaremos ahora, ¿no? Pues todo lo que sale en tu relación con el dinero, lo que eres capaz de hacer para conseguir más dinero, el lugar que tiene el dinero en tu vida, en tus relaciones, si acabas siendo una persona interesada, avariciosa, o hasta qué punto el precio que estás pagando por tener ese dinero. Uh-huh. Que puede ser preocupación, ansiedad.
Que el dinero normalmente se paga con tiempo, porque tú alquilas tu tiempo para que te den dinero. Y a mí me gusta mucho una tesis de tu marido, Ferran Casas, el autor de libros sobre ansiedad número uno, que en una de nuestras primeras conversaciones sobre el dinero, no es que yo hable de esto normalmente, soy una persona que está más bien en el aire, él me dijo, mi única aspiración en el mundo del dinero es poder ir a comprar al supermercado sin mirar los precios de las cosas. ¿Tú estás en esa línea o vas un poco más allá?
100%. O sea, nosotros no tenemos coche, nosotros no tenemos grandes lujos, pero yo quiero, si voy al super, no tener que mirar si estos cereales son más caros, menos caros, si lo ecológico vale más, si este jamón es mejor. Quiero poder ir y comprar. Y esto, que para mí es ser rico, el ir y no tener que mirar un euro, lo puede hacer mucha más gente de la que nos pensamos. Sí. O sea, la mayoría lo podemos hacer.
Entonces, quizás empecemos por lo negativo. Mucha gente se gestiona mal. ¿Dónde dirías que están los agujeros del dinero por donde personas que podrían tener un patrimonio modesto o razonable están siempre endeudados? ¿Por dónde falla el sistema?
Bueno, es un tema educativo. En la escuela, en el sistema educativo, no nos explican cómo gestionar el dinero. O sea, igual que no nos enseñan cómo funciona el amor o las relaciones de pareja, tampoco nos enseñan cómo funciona el dinero. Y entonces somos como analfabetos emocionales y analfabetos económicos. Y nos lanzan al mundo diciéndonos que lo importante es trabajar. ¿Y lo otro? ¿Y la pareja y el dinero? Que es mucho más importante para ser felices, para tener tiempo, para poder comprar sin sufrir. Tendríamos que intentar. Entonces, el objetivo es sentarse, aceptar que el dinero es importante, igual que otros temas, y decir cuánto ganamos, cuánto gastamos, hacemos un presupuesto y ese presupuesto nos indica que podemos estar tranquilos, podemos comprar sin mirar, podemos, hemos de ganar más, hemos de gastar menos. No, nos da una referencia de por dónde vamos. Uh-huh. Y a medida que nuestra vida evolucione a mejor o a peor, nos iremos adaptando. Pero tenemos una foto finish de cómo estamos. Sí. Os pongo un ejemplo porque me dio mucha rabia y hace 2 semanas fuimos a Benasque con mis padres. Y mi hijo número 2, siempre a mis hijos les nombro por número porque así tienen un poco de intimidad, vuelve de comprar mi hijo, que se llama como yo, Teodor, es Teodor VIII, y me dice, he comprado tomates grandes porque la abuela dice que son los que la proporción piel-tomate es más eficiente a nivel económico.
Esto es ahorrar, ¿eh?
¡Madre mía!
Entonces yo pensé, ¡qué horror! Yo pensé, ¡qué horror! Mi madre, como lleva toda la vida obsesionada en ahorrar y en gestionar bien, no ha sido capaz de adaptarse a que ahora no le hace falta medir el diámetro de los tomates para comprarlos de forma efectiva.
Esto es como el tópico de los catalanes, ¿no?
Sí, pero llevado al extremo horroroso. Y es lo que me lleva un poco a escribir la siguiente parte de mi libro, que sería hacer números para hacer números y gasta tranquilo. Sí. Lo que dice un poco Elba, si tú ya ves que te quedan 20 años de vida y el presupuesto indica que no te tienes que preocupar de nada, compra tomates pequeños y que sean buenos, que sean caros, que sean de kilómetro cero, que sean los mejores. No te preocupes más del precio, preocúpate de la calidad a precio.
¿Sabes? Es que no te da la sensación que a veces, yo lo he visto mucho, nos fijamos en el euro cotidiano, como ahorrando mucho por ahí, pero en la gran foto estamos perdidos. Y hay gente que le dirás, pero fíjate en la gran foto y lo cotidiano dará igual.
Claro.
No creo que Messi se fije en el precio de un tomate. Lo que se ha fijado es en generar una buena estructura que le vaya generando, ¿no? Que el dinero vaya creando dinero. Y muchas veces lo que nos pasa es esto, que estamos obsesionados con apagar la luz, no sé qué gastemos, 0,3 céntimos, sí. Pero luego, cuando tienes un poquito de ahorros o te cae una herencia o algo, en lugar de invertirla bien para que te siga dando para toda la vida, te vas de fiesta
o te
vas de vacaciones.
Sí, exacto. Ahora hay dos tipos de personas. Los que no cuentan nada y son súper malgastadores, y los que se obsesionan en ahorrar, pero no de forma racional, lo que dice Elba, no con un presupuesto, no con un marco, no, obsesionados, ¿no? Mi mujer a veces dice, no, mi madre, hemos de poner la máquina en lavavajillas por la noche para ahorrar. ¿Cuál es el ahorro? ¿Lo has calculado? ¿Qué ahorro? ¿Un 10% de qué? ¿30 céntimos? ¿Y vas a hacer ruido? ¿No podrás dormir porque hay la máquina haciendo ruido? Déjate de historias, ¿sabes?
Yo sobre esto tengo una buena historia. Mi madre cuando vivía tenía una vecina que tenía buen patrimonio y su marido además ganaba mucho dinero, que siempre le cortaban el teléfono, porque siempre llegaba un día demasiado tarde para pagar la factura cuando se pagaba en un lugar. Sí. Y mi madre le decía, ¿pero por qué no lo pagas cuando te llega la factura? Y ella decía, porque mientras tengo el dinero yo, no lo tienen ellos. Vamos a enseñarles a las personas que nos están viendo, sea cual sea su cultura financiera. Ya te digo que la mía es poca. Yo sé mucho de mover el dinero, pero muy poco de retenerlo. A veces moviendo el dinero de los demás, ¿no? ¿Cómo se hace un presupuesto de manera sencilla?
Pues al final el dinero es como un pantano, ¿no? Tenéis que imaginaros un pantano. Llega al pantano y después hay la presa para hacer electricidad y vuelve a salir el agua. El objetivo es que el dinero se estanque en casa, ¿vale? Porque si no, el dinero tiene tendencia a irse. Si no haces nada en una sociedad de consumo, siempre habrán excusas, motivos, productos, bienes y servicios para gastarte. Entonces tienes que conseguir retenerlo en casa. Suficientemente, no hace falta que te obsesiones en ser el más rico del cementerio, no. Pero tienes que conseguir que el dinero sea una herramienta para vivir mejor.
Y llenando el pantano.
Que el pantano esté suficientemente lleno para que sea rico, pero no rico en dinero, rico en tiempo. Y rico en tiempo quiere decir que cuando Francesc me dices, ¿podríamos grabar un podcast con Elba? Pues yo tranquilamente a las 11 de la mañana quedamos en casa de Francesc y grabamos un podcast. Si yo siguiera trabajando como asalariado en la empresa que estaba durante 7 años, no le podría haber dicho a mi jefe, no, es que voy a un podcast. Me habría dicho, no, despedido, ¿no? Uh-huh. Entonces, conseguir tener tiempo para dedicar una mañana a hablar de dinero con unos amigos, eso es ser rico. Y eso lo has conseguido, el tener tiempo, gracias al dinero. El dinero es una herramienta que solo sirve para eso, para llegar a tener tiempo. Si sirve para, si lo usas para pelearte, o lo usas para compararte, o lo usas para no dormir bien, el dinero te está perjudicando.
También, solo para el contrapunte, ¿eh? Porque así hago yo de abogada del diablo y tenemos las dos. Pero que también es una cosa que a mí me ha ayudado mucho. Yo también estuve de asalariada muchos años y el hecho de tener una entrada fija, que no tienes que preocupar, que no depende de que estés... porque a veces
facturando.
Sí, porque está muy, a veces muy idealizado lo de emprender, pero yo he trabajado más en mi vida que mientras soy emprendedora. Entonces, saber que hagas lo que hagas, haciéndolo bien, te va a entrar un número concreto a final de mes, que sabes ya cuál va a ser y qué día te va a entrar, también te permite organizarte mucho mejor qué vas a gastar, qué vas a ahorrar, qué vas a invertir, para poder crear un poquito de colchón desde el cual atreverte, porque tú no puedes atreverte ni a emprender. Es que a nada, si tú no te, al final es pirámide de Maslow, si tú no tienes una base tranquila de seguridad, de oye, no me estoy jugando el pan de mis hijos.
Sí, sí, eso está claro.
Y a
sí.
veces es necesario pasar por una época de asalariado o ser asalariado, porque oye, caracteres hay para todos uh-huh. los gustos y puedes ser asalariado y luego tener tus inversiones.
Uh-huh. Sí, pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo no podría estar aquí si no hubiera trabajado pues 10, 15 claro. años como asalariado, ganando lo máximo, ahorrando 3.000, 4.000 euros al mes, de forma que al cabo de unos años pues tenía dinero para comprar un primer piso, comprar un segundo
claro,
piso,
pero esa tranquilidad...
y eso te deja una base de ingresos pasivos ahí. Que te permite pues escribir un libro o irte de vacaciones o hacerte autónomo. Pero para ser emprendedor o autónomo o empresario, tienes que tener una base un poco segura para arriesgarte.
Ahí es lo que vamos.
Vale. Entonces, vamos a ser realistas, porque yo soy consciente que mucha gente nos está viendo, tienen deudas, tienen hipoteca, tienen tarjetas de crédito que están más o menos gastadas. Quizás el primer paso para tener esa libertad sería empezar a reducir las deudas, ¿no? ¿Y eso de qué manera lo estructuraríamos?
Antes yo creo que no te he contestado lo del presupuesto, sí. De cómo definir un presupuesto. Al final es sencillo, es coger un Excel o parecido y poner ingresos netos en un lado, gastos netos recurrentes en el otro. Recurrentes quiere decir que se repiten cada mes. No puedes saber si irás al restaurante los miércoles, pero si vas cada miércoles lo tienes que apuntar. Si es de vez en cuando, no lo apuntas. Ingresos netos, las pagas dobles se tienen que prorratear, o sea, tiene que ser mensual y no vale que haya un mes donde cobras doble. Ingresos, gastos, y ahí te tiene que salir un número que es lo que ahorras.
Sí.
Si cuando lo haces te sale negativo, tienes un problema. Y si tienes un problema, tienes que arreglarlo rápidamente. Pero al menos lo has detectado, lo detectas y tienes que conseguir que te sobre dinero cada mes. De forma repetitiva, cada mes, hasta que te mueras, te tiene que sobrar dinero.
Aunque sean 100 euros.
Lo que sea. Hombre, cuanto mejor... Yo propongo en el libro un 25% del ingreso neto. Pero puede ser menos o más. Lo importante es que seas consciente de dónde estás. Si en vez de un 25 es un 15 o es un 50...
Pues quizás habría que empezar por estas deudas que son más gravosas en el sentido de que tienen unos intereses más altos. Ir restando por ahí, ¿no?
Sí, pero las deudas en sí, y ahora hablo como economista, no como persona normal, digamos. Ya sabéis que los economistas...
No son personas normales.
Sí, los economistas a veces están un poco fuera del sistema. Tener deudas no es malo.
Depende de cuáles, ¿no? Sí.
O sea, depende.
¿Comprar a crédito?
O sea, a nivel como economista, la respuesta es, si tú te endeudas con un tipo de interés inferior a lo que te va a producir tu inversión, es correctísimo, ¿vale? Si tú como autónomo le sacas un 20% a tu trabajo, o a tu libro, o a tu programa, o a tu podcast, y te endeudas al 8%, no pasa nada. Te endeudas al 8, te da un 20 y ganas un 12, ¿sí? Lo que no puedes hacer es endeudarte al 8 para irte de vacaciones que te da un 0.
Exacto.
Porque ahí sí que te estás equivocando, uh-huh. ¿vale? Pero, por ejemplo, el año pasado, que hubo inflación muy alta y te prestaban a un interés bajo fijo, era un buen año para endeudarse a tope. Uh-huh. Entonces nosotros en casa el año pasado, como inversión, lo que hicimos fue endeudarnos, todo el año endeudándonos, ¿vale? Hemos llegado al 2023 con unas deudas del copón, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te prestaban al 4 y la inflación era al 8, le sacabas 4 puntos a la deuda, ¿vale? Entonces era muy tonto como inversión. Era una inversión de decir, no hago nada, me endeudo y gano un 4%, ¿vale? Porque la inflación sube al 8 y yo solo pago un 4. ¿Vale? Entonces, ahora, este año, ¿qué haremos como inversión? Desendeudarnos. Todo lo que nos endeudamos en el 22, la idea es que el 23 nos desendeudemos al 50%, al 100%. Claro, eso va siempre ligado a tener ingresos buenos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso se trata de un poco lo que decía Elba. Una vez eres emprendedor, es un poco una locura, ¿vale? Uh-huh. Yo me acuerdo cuando tenía un sueldo como de presidente del gobierno de España, como el Rajoy, ¿no? Yo qué sé, 10.000 euros al mes, fijos cada mes, pagas dobles, vacaciones... Era una maravilla. Pero es verdad que eres esclavo. Nassim Taleb te diría que lo más parecido a un esclavo es un asalariado. Entonces, en el fondo estás drogado. Como te dan ese tipo de calidad de vida de que sabes que tu nómina te la ingresan justo a final de mes y que eso te paga todas las facturas y que tienes vacaciones pagadas y que no sé qué, lo que quieren es que te olvides de que eres un ser humano y que aquí has venido a hacer daño y a hacer cosas. ¿Vale? Te tienen como herramienta dentro de un engranaje de alguien rico que se enriquece contigo. Entonces, claro, liberarte de esta estructura que te protege y lanzarte al ruedo sin nada, que decimos que sin nada es imposible, con un poquito de protección de ingresos pasivos y cuatro cosas que hayas hecho, pues hay que atreverse y hay que poder, ¿vale? Uh-huh. No es para todo el mundo, va a carácter, y yo no lo recomendaría nunca lanzarse si no tienes nada de ingresos o de trucos o de clientes o de proveedores. Tienes que tener algún tipo de truco uh-huh. para lanzarte.
Pues, pero ahí es que me sirve mucho, porque cuando, no sé si te ha pasado a ti o a ti también, cuando estamos asalariados, como tienes esa seguridad, tú también, aparte de que tienes muy buena capacidad, si tienes tus gastos, evidentemente acordes, ¿eh? Pero buena capacidad para ahorrar, pero eso es como muy tranquilo. En cambio, cuando tú tienes que autogestionarte, o nosotros creamos nuestras propias fuentes de ingresos, por lo tanto, cuanto más trabajamos o más inteligentemente trabajamos, más facturamos, y ahí está la trampa, es cuando el dinero empieza a ser la gran herramienta de autoconocimiento. De decir, es que según lo que... Y no solo es lo que gasto, que eso también nos dice mucho de alguien. Dime en qué gaste, acoge tus facturas durante un mes, y no es lo mismo que él gaste un montón en invertir, pero no vaya nunca al cine y su partida de ocio sea muy baja, que igual tú, que tienes una partida de ocio altísima porque al mes gastas 3.000 euros solo en ir a conciertos, ir al teatro. Claro, a la hora de establecer una relación de pareja, eso es importantísimo, porque es que nos vamos a pelear, porque no tenemos, ya no es una misma finalidad económica, es unas mismas prioridades, unos mismos valores, una misma ética, y eso será fuente de conflicto. Pero incluso hacia ti mismo, o sea, que para mí el ocio sea tan importante, o que para mí, por ejemplo, el transporte lo sea cero y prefiera coger un taxi que tener coche propio, cuando a lo mejor tengo amigos que están ahorrando para un Tesla, esto me está diciendo mucho de quién eres, y sobre todo cuando esos números empiecen a crecer mucho, ahí se va a desvelar. O sea,
y esto es lo que comentábamos, o sea, el dinero al final te pone delante de un espejo. Cuando no tienes dinero, sobrevives. No pasa nada. No se notan las diferencias entre personas, pero cuando tienes dinero te dicen, ten, 5 millones de euros. Ahí es donde se ve si eres buena persona, si eres mala persona, cuáles son tus vicios, cuáles son tus deseos más ocultos, se ve todo. Y ahí es donde la pareja tiene que estar alineada, porque si no, lo primero que hacen los ricos en Hollywood, que es separarse, porque de golpe descubren que cuando tienes dinero infinito no quieres estar con esa mujer o con ese hombre, o quieres estar con varias, o quieres cambiar, o quieres dedicarte a equitación. O sea, de golpe descubres que no coincides en nada. Yo cuando alguien me dice, ah, he encontrado pareja, ¿no? O a mis hijos, ¿no? Ah, he encontrado una novia y tal. Recomendación básica, iros de vacaciones. ¿Por qué? Porque cuando te vas de vacaciones, vacaciones un poco de mochila, ¿eh? No vacaciones. Ahí descubres todo, cuáles son tus prioridades, cómo te peleas con los camareros, dónde te alojas, qué comes, cuántas horas duermes, cómo te gastas el dinero durante las vacaciones. Claro, en casa, como estás en un marco más o menos controlado, no se nota. Pero de vacaciones, en un sitio donde hablen un idioma que no entiendes, donde te puedas perder, te puedan atracar, te puedan pasar cosas. Ahí es cuando descubres si esa pareja puede ser afín a ti o seréis incompatibles.
Además, también el dinero nos lleva muchas veces a las creencias políticas. O sea, al final votamos al... Que ya sé que muchas veces está muy bien decir no, porque por ideales... Pero al final votas al que te toca el bolsillo. Por eso también, no sé si os ha pasado, pero yo he tenido este dilema ético. De decir, es que ahora me conviene votar a un tipo de partido que va en contra de mis valores, que yo no hubiera nunca querido votar a este tipo de partido. Pero claro, ahora si miro mi bolsillo es el que más me interesa. Entonces te encuentras con estos dilemas. ¿Qué hago?
¿Y qué lado escoges normalmente?
De momento me he mantenido fiel, pero tengo muy serias dudas de qué haré de cara a los siguientes. Porque claro, ahí al tema político nos metemos en otro rollo que nunca sabes si lo que te venden va a ser realmente lo que van a hacer. Pero es un dilema que te ocurre. ¿No os ha pasado que cambias de intereses según...? Claro, yo si siguiera cobrando lo que cobraba cuando tenía un sueldo, no hay dilema. Los valores me mandan, que además coinciden con mi casa, bla, bla, bla. Pero a la que empiezas a generar más, dices, ¿qué hago ahora?
Sí, por eso yo creo que los ricos lo tienen claro. O sea, una cosa es la estética, los valores oficiales, pero después siempre van a defender sus flujos de ingreso. Y si son flujos de ingreso, pues yo que sé, inmobiliarios, pues al que les proteja mejor, van a votarle o van a darle dinero de mano para financiar la campaña. ¿Eh? Esto me acuerdo, trabajé con una clienta, bueno, eran dos hermanos en Sarriá, y era una calle de súper ricos en Sarriá San Gervasi. Súper ricos quiere decir que entraban por la puerta, estábamos a pie de calle y entraban y eran inversores de la compañía, ¿no? Ah, y se hacían rondas entre ellos, se financiaban, ¿vale? Pues el dueño de RBA y tal, eran todos vivían en la misma calle. Esa gente, cuando tuvieron que había elecciones, pues convocaron a Coiboni y dijeron, bueno, te financiamos la campaña. Y no eran socialistas. Pero decidieron colectivamente que lo que interesaba era financiar al PSC, ¿vale? Porque creían que eso les iría bien para defender sus intereses de clase. Punto. Y le dijeron, ta, una cena y te financiamos la campaña. No pasa nada. No quiere decir que se sientan socialistas, no quiere decir que se sientan unionistas, no quiere decir nada. Simplemente creemos que tú vas a defender mejor nuestros intereses de clase que Colau, por decir algo.
Ya, es una decisión puramente racional, sí. No de colectivo.
Después en casa igual siguen pensando otras cosas. Pero se consiguen separar muy claramente lo que sería dinero de persona. Porque al final el dinero es una herramienta. Pero claro, te da de comer al final.
Entonces, ¿tú serías partidario de esto? ¿De votar por intereses, no por corazón?
Creo que acaba pasando. Acaba pasando. Pero bueno, en Nueva York, por ejemplo, típicamente los súper ricos, los judíos, ahora que está un poco de moda, bueno, de moda, ahora que hay una guerra en Israel, los típicos judíos de Nueva York son súper ricos y votan izquierda. O sea, teóricamente votan contra su clase, ¿vale? Votan por ideología. Puede pasar.
Vamos a hablar de este momento que mucha gente se ha planteado, en el cual dejas de percibir un salario, quizás has hecho un pequeño ahorro, o te han despedido, o te has hecho despedir y tienes algo para empezar, y entonces emprendes, ¿no?, en algo que tú has soñado. Un emprendedor puede ser tanto alguien que se dedica a escribir su primer libro, como alguien que lanza un curso, que ofrece un producto que no existe, que abre una consulta. ¿Tú cómo te sentiste en el momento de hacer ese switch, de decir, bueno, se acabó lo que me daban cada mes y ahora todo lo tengo que generar yo? ¿Sentiste un abismo bajo tus pies?
No, en absoluto, pero porque volvemos al inicio de todo esto. Al final, el dinero te permite, y lo que eres capaz de hacer por él y cómo te gestionas, te permite conocerte. Yo creo que emprender, que yo me permitirá, yo creo que tener una consulta no es emprender. Es tener un negocio que te... Emprender es crear algo que pueda ser...
A no ser que sea Rafael Santandreu, amigo nuestro, que empieza con una consulta
que tiene un super business.
Y luego son 40 terapeutas. Ahí, eso es emprender.
Eso sí, pero me refiero a que hay gente que tiene una consulta en su casa, que imagínate, ¿no?, un psicólogo, un terapeuta, que recibe gente que va por boca a oreja y se llama emprendedor.
No es emprender.
No, que seas autónomo no es que seas emprendedor. O sea, que no tengas jefe no significa que seas emprendedor.
Eso es muy interesante.
Igual él nos puede decir más.
No, yo creo que si facturas por horas y el número de horas que tienes es limitado...
No, por ejemplo,
no es escalable. O sea, igual sí que podríamos decir que eres emprendedor, pero al final
mira,
no.
Podemos hablar de Freud y de Chopin. El otro día estaba leyendo un artículo sobre los equivalentes de lo que han ganado las personas famosas por hora. Una visita con Freud valía 1.000 euros, equivalente ahora. Y una clase de piano con Chopin valía 1.000 euros también.
Y dicen que una hora con Tony Robbins vale 1.000.000 euros. No sé si es un bulo o es verdad.
¿Tú lo has pedido?
No los tengo.
Hombre, yo creo que quizás la valga, ¿eh?
Seguro que la vale, aunque solo sea por sentirte el privilegio de estar con alguien que no
debe
es
ser el único consultor que va.
O sea, hay la opción de ir subiendo el precio por hora, o lo que decías tú, de montar, conseguir escalar o conseguir tener terapeutas que trabajen para ti. Exacto. Y compartir un poco lo que ganas. Exacto. Por hora.
Entonces sí que es un emprendedor.
Ahí es cuando estás intentando ya contratar a personas. Pero es verdad,
es una empresa. Sí. Que has creado vale. algo.
Entonces, bueno, hemos hecho una puntualización. Sí. Vale. Quien sí, abre una consulta como coach o como psicólogo no necesariamente es un emprendedor, a no ser que tenga previsto lanzar cursos, formaciones,
bueno,
etcétera.
Ahí es donde iba. Para mí el vértigo, aunque es normal que a todos haya un punto de, ostras, pierdo la seguridad esa que decíamos, ¿no?, de que al final de mes me entra un número exacto. Pero tiene mucho que ver con un carácter. O sea, emprender es un tipo de personalidad. Entonces, yo lo
define
que sí me di cuenta...
el carácter de emprendedor y luego lo contrastamos con Teodoro.
Y como los tres lo somos, lo podemos compartir. Pero, por ejemplo, en mi experiencia... Un emprendedor tiene que ser alguien que esté todo el rato tirando del carro, por tanto no puede ser alguien con actitud pasiva, tiene que ser alguien que de manera natural, ya cuando estaba trabajando por cuenta ajena,
tira del carro.
Tiraba, lideraba, etc. Segundo, tiene que ser alguien que se reinvente, que no tenga miedo a reinventarse constantemente, porque el curso que doy hoy, el año que viene igual no vale. O igual, como ya se lo he explicado, no voy a hacer el mismo curso, o ya lo he explicado en un libro. Y tercero, un emprendedor es un vendedor. O sea, estás todo el rato vendiendo lo tuyo, porque tu comida depende de tu capacidad de facturar. Sí.
¿Y tú eres buena vendiendo, Elba?
De hecho, creo que es en lo único que soy buena. Comunicando
sí,
y vendiendo.
Lo hemos comprobado, sí.
¿Algún detalle más de qué es ser emprendedor? ¿Qué es el ADN del emprendedor? Nos ha dicho, creo, Elba, tres puntales.
Yo trabajé, bueno, el último trabajo que hacía un poco de autónomo, porque ya era un poco falso autónomo, o sea, que hacía un poco de asalariado. Fundamentalmente notas que eres emprendedor porque te despiden de los trabajos.
Ah, bueno.
Es una, o sea, sabes que no eres asalariado. O sea, no encajas. Te despiden porque porque molestas. Porque llega, porque muy bien, te contratan, te dicen lo que quieren, lo haces y cuando llevas 2 años o bien te dan un proyecto nuevo o te empiezas a aburrir. Y cuando te empiezas a aburrir, das tanto por el saco porque estás proponiendo cosas nuevas y quieres hacer tanto, quieres innovar tanto, te quieres reinventar, que tienen dos opciones. O te dan más carne, o sea, o te dan más comida o te tienen que echar porque sales caro, porque molestas, porque no obedeces, porque te crees el jefe, te crees el dueño. ¿Vale? Yo cuando estuve en Capital Cell, la gente se pensaba que yo era el dueño de Capital Cell, porque estaba tan motivado y al final era como un comercial, ¿vale? Pero decían, pero es tu empresa. No, no, yo soy un autónomo que trabajo para Capital Cell. Ya, pero ¿cómo estás de implicado? Ya,
pero entonces, es un sueño para una empresa, tener empleados que se la toman como propia.
Sí, es un sueño, pero llega un momento que están hasta los huevos, ¿sabes? Porque dicen...
Porque les haces trabajar.
No, y porque les tapas, ¿no?
Claro, depende del ego de tu jefe,
claro,
¿no?
Yo en mi caso, cuando salió mi libro en catalán, claro, éramos una empresa de 5 personas. la persona que salía siempre en los periódicos, la persona que salía siempre entrevistada era el dueño de Capital Cell. Cuando de golpe yo saco un libro y empieza primera edición, segunda edición, tercera edición...
Más famoso que el dueño.
8 veces en la tele, ¿sale? En todos los periódicos. Entonces, claro, los inversores, cuando llamaban, ya no preguntaban por mi jefe, preguntaban por mí y me felicitaban por el libro. Entonces decía,
¿da fe de Inés?
Sí, llamaban por eso. No, es que queremos que nos diga dónde invertir. Entonces, yo entiendo que decidiera prescindir de mí porque se estaba confundiendo la marca. Su marca de empresa, que era su marca personal, estaba luchando o estaba confundiéndose o se estaba dispersando con mi propia marca personal que se estaba, bueno, que estaba apareciendo por culpa del libro.
Entonces, de hecho, ahora hay marcas que prohíben a sus empleados tener propia, o sea, tener marca personal.
Claro, entonces mi marca personal chocaba con su marca personal, que era su empresa. Entonces yo entiendo que claro, decidiera que eso era peligroso para él. Uh-huh. Pero claro, a raíz de mi libro, hay gente, lo que decimos que no es ser emprendedor, pero hay gente que me contacta por redes sociales. Pues mira, tengo un patrimonio de 2 millones de euros, tengo un patrimonio de 500.000 euros, ¿qué hago? Y me lo preguntan a mí, que solo me conocen de haber leído el libro uh-huh. o de haberme visto en un podcast, ¿no? Uh-huh. Y piensas, pero no tienes a nadie, no tienes un gestor oficial, no tienes un agente financiero especializado, no tienes la Caixa, no tienes un sitio donde ir normal. La gente está muy sola y tiene mucho miedo, hay mucha desconfianza. Lo que decías con el dinero es como muy secreto. Y lo peor es, lo que más cuesta es generar confianza. Entonces, como en el libro yo me desnudo mucho y en las entrevistas más, consigo dos cosas. Que mi antiguo jefe me eche por haberme desnudado tanto y que haya gente que confíe en mí, ¿no? Un poco, y en temas de dinero, pues es clave eso.
Claro. Bueno, es que el dinero al final es la herramienta que usamos para estar seguros. O sea, nosotros no queremos que nos falte el techo y sobre todo si encima estamos invirtiendo más. Y claro, si tú nos propones... Yo te haría lo mismo. O sea, no te atacaría por Instagram, pero es verdad que dices, tengo dinero, ¿dónde voy? Porque yo no sé si la gestora que yo tengo, el gestor, sabe de esto, es buen gestor de patrimonio o simplemente me sabe presentar bien las facturas para que no me caiga nada. Entonces, si tú me cuentas, es verdad que tiene este punto de en él confío, porque me sé su historia y me sé sus problemas de dinero. Lo que decíamos, el dinero te desnuda a la persona. Claro. Entonces, como tú te has desnudado, a mí me sale decir, ¿me ayudas? Aunque sea, dame una cita contigo y te la pago y me ayudas a invertir bien. Sí. Uh-huh.
Aunque es verdad que cuando escribes de ti mismo siempre escondes cosas.
Lógicamente.
Claro. O sea, no te vas a abrir al 100%. O sea, todo lo que digo es verdad, pero no digo toda la verdad, porque eso
está
nadie. O sea,
de hecho, pero el lector no está cribado. Claro, sabemos siempre... eso.
¿Vale? Entonces, no. Elba, quiero hablar de tu nuevo curso. Que esto nos van a estar viendo aquí en el mes de noviembre. No sé si
vamos
sabrá...
a hacer negocios.
¿Se habrá lanzado ya el curso entonces?
Sale la primera semana.
De noviembre.
Sí, de noviembre.
O sea, que los que vean este podcast ya de salida, que es el 1 de noviembre. Podrán... Genial. ¿Dónde encuentran tu curso?
Se tienen que suscribir a mi newsletter porque yo solo hago cursos para mis suscriptores.
Sí. ¿Y entonces, cómo se suscribe alguien a tu newsletter?
Entran en mi web. Bueno, ahora en Instagram en todos lados está. Sí. Pero entran en mi web,
elvaabril.com
sí. Y ahí lo primero que les saldrá. Vale.
Entonces, de este curso sé que hay una cápsula, sé que hay un área donde tú vas a trabajar la energía del dinero. ¿Me puedes presentar un poco?
Es
lo
un
he
secreto.
Dicho mal.
Vale. No, lo has dicho bien, pero el curso sobre relaciones, que al final es el tema que yo domino, pero para los que se apunten el primer fin de semana, que eso es el 4 o el 5 de noviembre, sí, les voy a regalar una clase extra.
Vale.
Y me dirás, ¿y qué tiene que ver las relaciones con el dinero? Pues porque yo al final, de la herramienta base de la que he aprendido todo lo que sé sobre relaciones y sobre autoconocimiento, es la astrología. En astrología, el planeta que asociamos al arquetipo de pareja, que es el planeta Venus, es el mismo que asociamos al arquetipo del dinero. Entonces, esto nos da una pista. Relaciones de pareja y dinero están mucho más relacionados de lo que nos pensamos. Aparte de, porque el dinero al final es un intercambio, igual que la pareja es un intercambio, tú solo puedes hacer dinero si hay un intercambio con un otro. Tú no puedes hacer dinero tú sola en medio del desierto. Por tanto, por ahí hay, veremos también la energía del dinero, lo que bebemos de las familias. Al final, nosotros repetimos a nivel de pareja los patrones que hemos visto en casa, a menos que no le pongamos una conciencia, a menos que no hagamos un trabajo. Lo fácil es que tú repitas lo que has visto. Y esto no significa que si mi padre maltrataba a mi madre, yo soy una maltratadora. No significa esto, ¿eh? Ahí se trabaja de manera más profunda. Pero sí que repetimos ese patrón porque es nuestra zona de confort. Es lo que hemos visto, es lo que hemos aprendido, que para nosotros eso era el amor porque es lo que nos han enseñado. Y eso conlleva también un vínculo con el dinero, un vínculo con la abundancia, un vínculo con el éxito, que también lo trabajaremos. Pero es una clase solo para quienes compren el 4 vale. y el 5. Es una clase de regalo.
Y ahí se hablará de todo esto.
Y ahí hablaremos.
Muy bien. Perfecto. Mira, vamos a hablar un poco de inversiones, que antes habéis hablado. Claro, yo como profano absoluto, no me considero ni emprendedor yo. Más creador que emprendedor. Necesito un emprendedor al lado yo, más bien. Mucha gente piensa, mira, he logrado ahorrar 50.000 euros, ¿no? Pero si yo lo pongo en letras del Estado o a plazo fijo, es mucho más alta la inflación que el retorno que me viene en interés. Por lo tanto, mi dinero se está devaluando cada año. Por otro lado, si quiero ganar un 20 o un 30%, tengo el riesgo de perderlo todo. ¿Qué recomendarías a una persona en esta situación que tiene un pequeño ahorro, que se ha ganado con mucho esfuerzo o que ha tenido una pequeña herencia y dice, bueno, ¿qué hago con este dinero para que no se vaya disolviendo?
Depende en cada época. Hablamos de finales del 23. Comprar deuda del Estado, a priori es una inversión que ya sabemos que es mala por definición.
Porque hay una diferencia entre la inflación y lo que compensas. Exacto.
Entonces, yo no puedo recomendar una inversión que sea al 100% seguro que es mala. Porque las otras son arriesgadas, porque te pueden salir bien. Pero invertir en deuda del Estado al 3% cuando la inflación era un 8, perdías un 5. Es verdad que la inflación oficialmente en España ha bajado a casi un 3. No sabemos si son datos reales o datos manipulados. Si la inflación fuera un 3 y te pagan un 3, bueno, pues no pierdes nada. Que cuando inviertes, el primer punto es no perder. Lo de ganar está bien, pero el primer punto es defender tu, o sea, defender la riqueza. Lo importante es no perder. No perder incluyendo la inflación. Entonces, si consigues comprar deuda pública que te proteja de la inflación, pues vale. Pero sácale como mínimo la inflación o más. Si te proponen menos, di que no, porque es una inversión mala.
Entonces, ¿qué recomendarías a un amigo, a un hermano, a una persona que venga a ti y te diga, mira, tengo ahora mismo, en este momento que se graba este podcast, esta pequeña cantidad, ¿qué puedo hacer con ella?
Bueno, tal como os comentaba, tengo un par de personas que me han contactado pagando, bueno, con un...
Te han contratado.
Una pequeña colaboración de asesoramiento, 1,500,000 y 2,000,000, ¿vale? Y lo he tenido que mirar, pues no, yo como ya os he dicho que mi objetivo 2023 es limpiar deudas, sí. A mí no me hace falta preocuparme este año, no hace falta ni mirármelo, ¿vale? Vale, porque ya sé a lo que voy.
Ese 500,000 y esos 2,000,000, ¿qué has recomendado?
Entonces, 500,000 me explicó toda una película, ¿vale? Sí. Habían como dos inversores, él, su madre, tal, 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 al final le he propuesto acciones del stock, del Eurostox, o sea, acciones muy grandes europeas, o sea, quiero decir, las más líquidas, las más grandes, las más seguras, que paguen buenos dividendos, y le pasé pues 8 acciones, ¿vale? Para poder diversificar de grandes empresas europeas del Eurostock. Eso está en mi perfil de Twitter del libro, está.
¿Y no hay riesgo de que caigan?
Siempre hay riesgo.
Pero poco.
Son las empresas más grandes y más líquidas de Europa, entonces el riesgo de que desaparezcan pues es muy bajo. Uh-huh. Y pagan muy buenos dividendos, vale. Quiere decir por encima del 5.
O sea que cada año están pagando dividendos.
Sí. Yo creo que el riesgo principal que tienen, más que desaparezcan, es que decidan no pagar tantos dividendos, ¿vale? Si ahora están pagando un 5 porque la inflación era del 8, cuando vean que la inflación es del 3, tendrán a hacer una reunión, una junta de accionistas, y aprobar que en vez de pagar el 5 te lo bajen al 3 otra vez.
Entonces no ganarás nada. Estamos en
Pero
lo
tú
mismo.
Estás dentro ya, ¿vale? Y de momento te están pagando el 5. Cuando veamos que en vez del 5 deciden pagarte menos, ya venderemos. Pero ahora de momento vale. Son acciones muy grandes, muy sólidas, que pagan muy buenos dividendos. Muy buenos dividendos quiere decir por encima de la inflación.
Vale.
No solo proteger la riqueza, sino que además ganas 2-3 puntos.
Uh-huh. Muy bien.
A la señora de 2,000,000 de euros era un poco diferente porque tiene 2,000,000 de euros. Fundamentalmente sería lo mismo, acciones súper sólidas con dividendos y además tema inmobiliario está muy caro, lo que serían los pisos está muy caro, o sea, no sale
que,
a cuenta.
Que aquí es interesante, en su libro hace un cálculo, y esto a Elba le interesa también.
Mucho.
De... ¿A qué precio habría que pagar una inversión inmobiliaria según el alquiler que tú puedes sacar, que es multiplicado por 200?
Por 200.
¿Puedes explicarlo un poco esto?
Sí, más o menos. Es que es una fórmula muy rara, bueno, muy sencilla, pero que funciona a nivel mundial.
Vale.
Incluso durante una época pensé que en Estados Unidos no funcionaba, que es donde vivía mi hermana, y no lo entendía, no lo entendía porque no funcionaba en Estados Unidos, hasta que entendí que en Estados Unidos cuando alquilas un piso... No solo pagas el alquiler, sino que pagas la calefacción, pagas la luz, pagas todo. O sea, el pack alquiler en Estados Unidos incluye un montón de gastos, que podrían ser 300 euros al mes o más.
Pero aquí también. Yo también pago, o sea, si estoy de alquiler, pago mi luz, mi calefacción.
No, pero lo paga el inquilino.
Sí.
Pero tú lo pagas a la compañía, no lo pagas al dueño.
¿Y el dueño gana un margen?
O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, pagarías 1.000 euros de alquiler y 500 de utilities, todo incluido, el dueño cobra 1.500 y es el dueño que paga los gastos.
Igual paga menos.
Ya, pero si yo estoy pensando, si yo le pagara 500, entonces yo me pego 40 duchas, porque total siempre serán 500, ¿no?
Ya, pues o sea, es el modelo americano. Vale, o sea, digamos que el que paga las facturas es el dueño. Entonces los alquileres son mucho más altos, pero porque incluyen todo. Incluyen el vado, incluyen las basuras, incluyen la luz, vale. El gas, el agua. Entonces eso distorsionaba la fórmula. Pero al final, cuando lo restabas, ibas a parar a la misma fórmula.
Vale. Entonces, haciendo números, tú imagínate que tú tienes la oportunidad de comprar un piso que vale 200.000 euros.
200.000.
Para que sea rentable, ¿Cuánto hay que poder sacar de alquiler?
1.000.
1.000.
Fácil.
Vale.
Brutos. Porque pero, cuanto más netos, mejor. Pero
serían,
brutos.
Serían como 200 alquileres han de poder pagar la totalidad de la inversión.
Exacto. Eso quiere decir, más o menos, que amortizas, recuperas la inversión en 16 años. Que quiere decir que le estás pidiendo al piso un 6% bruto.
Vale.
Que no es que sea mucho,
sí, este
pero como es una inversión, se supone que inversión inmobiliaria es poco arriesgada,
sí.
Sacarle un 6 si la inflación más o menos, decíamos, se estabiliza en el 2 o el 3, está sacando 3 o 4 puntos.
Tú dices que la mayoría de propiedades que se venden no ofrecen esta conversión.
No ofrecen porque la gente se las compra para vivir dentro, ¿vale? Entonces, normalmente la vivienda donde tú quieres vivir no tiene nada que ver con una buena inversión. Uh-huh. Donde tú vives, Francesc, no sería nunca una buena inversión para comprarlo. Uh-huh. Es una buena inversión para vivir dentro, para disfrutarla. Son cosas diferentes. Sí.
Uh-huh. Más, cuanto hecho, más pequeño alquilando. El piso, claro. Más a cuenta sale comprarlo. Cuanto más grande el piso y más caro, exacto. Más a cuenta sale alquilarlo.
Exacto. Normalmente los pisos interesantes de inversión son pisos para estudiantes, son pisos en ciudades universitarias, son pisos para lo más pequeños posibles, ¿vale? Uh-huh. Que, a ver, aquí en España normalmente el tamaño medio de un piso, si no ha cambiado, eran 40 metros. Está casi prohibido hacer pisos por debajo de 40 metros. Sí, el mínimo.
Ah, el mínimo.
O sea, vale. Creo que en Barcelona aún existe una ley que no deja hacer pisos de 40 metros.
En París los hay de 20 metros cuadrados.
Y de 8. En París hay de 8.
8 metros cuadrados.
Es lo que, si habláis francés, le llaman la chambre de bonne, ¿no? Que era la habitación de la miñona, bueno, de la criada, ¿vale? Que son unas habitaciones que están en el último piso de los edificios y tienen 7-8 metros y además no hay ascensor. Entonces quiere decir que tienes que subir pues 4-5 pisos y tienes 8 metros. Es típicamente donde viven los estudiantes. Entonces, claro, a nivel especulación son las mejores inversiones, pero claro, pagas 8 metros y la gente te va a pagar 500 euros.
Claro,
¿vale?
Sale por metro cuadrado,
siempre cuanto más pequeño normalmente y más bien más ubicado, vas a sacar más rendimiento. Uh-huh. Entonces, típicamente, como inversor, no tendrías que invertir casi nunca ni en Barcelona ni en Madrid. Te saldrá mucho más a cuenta una ciudad universitaria como Tarrasa,
sí.
O como donde haya una universidad, que sabes que te van a llegar cada año 1.000 ingenieros buscando piso, o incluso San Cugat, que sabes que tienes ESADE, sabes que tienes gente de Francia que vienen a estudiar para ser enfermeras. Tienes que tener un nicho de estudiantes que sus padres ricos en origen les envían a estudiar, o sea, a la ciudad universitaria.
En la gran ciudad solo si quieres vivir.
En la gran ciudad... O esperar a que haya una crisis como la del 2008, que entonces compras porque está todo reventado.
Uh-huh.
¿Vale? Pero normalmente no son ciudades atractivas para invertir, vale. Son para vivir.
Son para vivir. Entonces, vamos a hablar, Elba, del arte de hacer dinero. Yo te identifico mucho con el emprendedor actual, joven, que utiliza los medios digitales, que utiliza redes. Para cualquier persona que tenga una muy buena idea, ¿no? Algo que no existe en el mercado, quiere lanzarlo, tiene sus miedos, lógicamente tiene un poco de ahorro. ¿Cuáles serían los consejos generales que darías a un emprendedor que tiene una idea potente, pero que está pensando en cómo llevarla al mundo?
A la hora de comunicarla, bueno, hoy en día es sí o sí imprescindible tener una marca y tener unas redes. No sé si a ti te habrá pasado, pero yo cuando me vino a buscar una editorial para mi primer libro, yo en Instagram tenía 6.000 seguidores, que es muy poquito. Y lo primero que me dijeron es, ¿pero cómo es que tienes tan pocos? Claro, mi respuesta era porque tengo la consulta a reventar y voy por boca a oreja y no necesito. Pero claro, a ellos no les servía.
Ahora tienes 250.000.
Por ahí, no sé.
¿Cómo has obrado esa magia?
Pero, pues mira, luego te lo explico. Porque...
hay un curso.
No, fue una carambola. Pero es verdad que, claro, yo lo entiendo, porque la editorial se quiere asegurar unas ventas. Obviamente te van a pagar, van a invertir. Y tener comunidad, que es como le llaman, te aseguras que tienes capacidad de impacto. Entonces es muy difícil... Que yo ahora tengo una amiga que ha escrito un libro súper bonito de ilustraciones infantil que lo está intentando colocar en una editorial y no hay forma porque no tiene, bueno, el típico Instagram con la familia, ya está. Claro, es muy difícil porque ¿a quién le publican? A la gente que tiene una marca personal. Porque es lo que decíamos antes. Si la gente me conoce, sabe un poquito, no es tanta sensación de riesgo. Es como si le estoy comprando a Elba, que sé que tiene un niño, que sé quién es su pareja, que... Y yo no soy mucho del día a día, yo no cuelgo mucho ni qué como ni nada de esto, ¿eh? Pero sí que es verdad que es alguien recurrente que le escucho. Yo tengo un podcast que escucha mucha gente, entonces ya compro seguro. Es como que tienes la parte esa de confianza, de que conozco a la persona, no solo a la marca. Entonces, claro, eso es un incitador a la compra muy, muy grande. Entonces, salir sin marca personal, quizá habrá sectores, igual yo no
vale,
domino
pero
tanto
¿cómo
esto,
hacemos
¿eh?
La marca personal para quien está pues... empezando?
Claro, ahí tienes que dominar la herramienta, no es lo mismo... Si tu público son personas, por ejemplo, de los que ahora en 2023 tienen 50, 60, que eso están en Facebook, que generación millennial, que estamos en Instagram, que generación Z y las gentes que están en TikTok. Por ejemplo, según quien te compre, tendrás que crear un lado u otro. Y luego tienes que dominar qué quiere la herramienta. Instagram ahora mismo le gustan mucho los Reels. Entonces, yo empecé a crecer mucho porque empecé a hacer Reels. De hecho, empecé de la manera más tonta la presentación del libro. Una amiga nuestra me grabó, bueno, una chica que es cámara, empezamos a sacar cortes y uno de ellos se me hizo viral. Tuvo 1 millón y pico de visualizaciones.
Entonces, ¿Qué decías en ese?
Mira, decía cuáles eran los dos motivos principales de las rupturas entre las parejas.
¿Qué son?
Que uno de ellos decía que eran los problemas comunicativos y el segundo, que este es el que también me generó mucha polémica, cuidado, también hubo mucho hate, pero lo que dije es que al final hay un momento que evolucionas hacia lugares distintos y esto por más que intentes casarlo y el amor incondicional y estar a las duras y a las maduras, si tú estás evolucionando hacia lugares distintos, esta pareja ha dejado de llenarte, de aportarte. Entonces, esto es mucho más difícil de salvar. Y lo más honesto es decir, pues tú camina hacia tu lugar, que yo caminaré hacia otro y me rodearé de gente que camine conmigo o que me ayude a caminar hacia este lugar. Uh-huh. Entonces, esto, pues por lo que sea, gustó o no gustó, pero polarizó a la audiencia. Uh-huh. Y a partir de aquí, pues en 2 meses subí de, igual ese momento ya tenía 20.000, a casi 100.000. Y a partir de aquí yo seguía haciendo reels y a partir de aquí, una vez, o sea, de subir de 0 a 50.000 es dificilísimo, es picar piedra. Pero cuando ya has pasado aquí, todo ya se retroalimenta y es exponencial. Sí, yo ahora, aunque no haga nada, subo 1.000 al día, pero sin hacer nada, si no publico nada.
Sí, no, porque va por cero. O sea, es igual de difícil subir 100, subir 1.000 o subir 10.000.
Sí.
Uh-huh. Es verdad que hoy en día, para que te publiquen un libro, tienes que tener marca personal en alguna red.
¿Tú la tenías ya, la marca personal hecha?
Sí, me gusta. Cuando Elba ha dicho un poco las generaciones y en qué red están, se ha olvidado una red y una generación.
Que es la tuya, ¿no?
Es la mía, y por eso lo sé. O sea, hemos dicho que la gente súper joven, los Z, están en TikTok, bien, TikTok no, ni idea. Los millennials como Elba están en Instagram.
Vale.
Lo de colgar fotos a mí no me va mucho. Hemos dicho que la gente mayor, los boomers, están en Facebook, pero falta en medio los X, que yo soy X, no sé si tú eres X, yo creo que eres X, más o menos.
No sé, yo soy del 68.
Esos X. Los X estamos en Twitter, ¿vale?
Sí. Ah, estáis claro,
en
X. Me la olvidé, sí.
Entonces, en mi caso, para mí es evidente, a mí me publicaron el libro, aparte de que pudiera ser interesante, de hecho el libro no estaba escrito, fue un encargo, yo tenía 80 páginas y un poco un guión, pero la editora me hizo caso porque yo en Twitter era alguien. Uh-huh. Alguien quiere decir 40.000 seguidores, sí, Twitter, pero 40.000 sí. Seguidores en Twitter.
Opinabas. Y...
40.000, pero además súper, súper.
Talifans, que llamamos.
Talifans.
¿No? Sí. No eran gente neutra, eran gente totalmente alineada toda. O sea, los 40.000, igual 30.000 me habrían dado dinero. Entonces era una cosa súper. Bueno, es una cosa súper potente y es lo que me permitió escribir el libro. Y... El único tema es que, bueno, que es una cuenta anónima. Pero es así.
¿Por qué anónima?
Bueno, porque sí.
No lleva tu nombre.
No. Pero todo el mundo sabe quién es.
¿Se puede en Twitter decir? Es no, la no, herramienta no más pensar. Habitual de nombres anónimos.
Twitter, es que justamente la ventaja de Twitter es ser anónimo.
Vale.
Aunque después, evidentemente, si la policía, o sea, si cometes un delito, te van a encontrar. Es fácil seguir la IP y saber quién eres, ¿vale? Pero este juego de poder ser anónimo, siempre respetuoso, sin insultar ni nada, pero te permite como ser más libre. Uh-huh. Porque hay cosas que te podrían suponer perder el trabajo, perder la pareja, perder los amigos, perder la, qué sé, pelearte con gente. Entonces, uh-huh. Te permite opinar más tranquilamente el saber que hay mucha gente que no sabe quién eres, aunque al final después lo cuentas, ¿no? Uh-huh. Pero lo cuentas por privado. O sea, Twitter funciona. Twitter, los que no dominéis Twitter, igual que yo no domino Instagram, Twitter yo siempre digo que es un iceberg, uh-huh. Y la parte que se ve fuera es muy pequeñita. O sea, todo se mueve en el DM. O sea, todo uh-huh. pasa por detrás. ¿Vale? Por detrás quiere decir que, claro, Twitter te permite, pues yo qué sé, estar conectado con gente que nunca habrías podido conectar, ¿vale? Yo puedo estar conectado, pues yo qué sé, con el presidente de la Generalitat, con consejeros, con grandes empresarios, toda una serie de gente que cuando sale el libro por privado les diré, he sacado un libro. Me dirán, ah, sí, pues vengo a la presentación. Esto es una herramienta que te permite llegar a sitios insospechados y uh-huh. te permite hablar con la editora, la editora te dice, ah, pues tienes 40.000 seguidores, bueno, pero entonces sacamos un libro, claro. Uh-huh. Eso es un uh-huh. poco así.
Pues muy bien.
Bueno, las redes tienen esto todas, yo creo, muy bonito. O sea, a pesar de que tienen muchas cosas muy malas, pero tienen algo muy bonito que de repente te escribe un mensaje privado una persona a la que tú admirabas y no sabías ni que te sigue y de repente tienes una comunicación o gente que está con causas muy interesantes y que te dicen, oye, tú que tienes seguidores, ¿me ayudas? Claro que te ayudo.
Y al final te permite llegar.
Aquella regla de las 5 personas que tenemos en común todos con todos, en redes se ve y es cuando puedes aprovecharlo y exprimirlo.
Yo, de hecho, cuando me hice esto que decíamos, emprendedor, mi gran truco era poder tirar de Twitter. O sea, yo mis primeros clientes los encontraba en Twitter. Decía, hago esto. Claro, si tienes 40.000 seguidores, en esa época tenía 30.000 o lo que fuera. Yo, si le digo a 30.000 personas que hago consultoría de no sé qué, sé que de los 30.000, 3 ese mismo día me pasan un contrato.
La tasa de conversión.
Entonces, sé que podré facturar. No salgo de cero, sé que podré facturar. Y facturar cosas chulas. ¿Vale? O digo, busco trabajo, tendrás 15 personas que te proponen un trabajo.
Es esta tasa que él dice. Yo el mismo curso lo lanzo el año pasado y facturo un cuarto. Lo lanzo este año, se dispara. Porque claro, el impacto de gente que llegas al final es marketing. Son números redondos, es el porcentaje del que hablas. Sí. El caso es tener el máximo para que, como el porcentaje normalmente se repite, es un porcentaje de A más grande la cifra, más grande el porcentaje.
La conversión es bajísima. La conversión es bajísima.
Un 4%.
Sí. Yo creo que si llegamos a algún porcentaje está bien. Pero...
Dicen que el de newsletter es un 4%. Dice así como números grandes, pues cada uno hace más, uno hace menos. Dicen que conviertes un
4%. Cuando dices newsletter, ¿usas Substack o qué tipo de newsletter usas?
¿A qué te refieres?
¿Con Substack es una empresa que es de newsletter.
Hay muchas. MailChimp, ActiveCampaign, hay varias donde tú almacenas los seguidores. Pero esto mucha gente no lo sabe. Nosotros pagamos por tener esas plataformas y tener a la gente. Por tanto, no te interesa tener a muchísima gente allí, porque si tú tienes 1 millón de personas, a ti igual te cuesta 1.000 euros al mes tener esa plataforma. Sí, sí. Por tanto, yo hago limpiezas, yo hago mucha segregación y por eso yo solo vendo por newsletter. Porque yo no quiero que me entre gente que luego no va a entender nada, que luego no va a disfrutar, que no la voy a poder guiar. Quiero una gente muy concreta que realmente tiene un interés. Entonces, que me dejen el mail y estén allí, hace, aparte de que no me cueste tanto dinero, porque sea mucho más efectivo, también que el tipo de gente, lo que tú decías, está muy alineado, ya es del mismo estilo, porque vamos a disfrutar. Y yo de darte, porque sé que te va a llegar, y tú de recibir porque sé que lo podrás procesar. Entonces, para mí es muy importante la comunidad de Instagram, del podcast, donde comparto a todo el mundo que quiera, y luego toda esa gente que está un poco más involucrada, que está un poco más comprometida con su propio crecimiento personal y de pareja, esta ya se ha ido al newsletter. Y yo vendo solo por newsletter.
Pero no es una newsletter con suscriptores. Es una newsletter
gratis. No pagan, es gratis.
Vale, o sea,
pero ya han dado un paso más. Es un estilo MailChimp.
Como un club privado.
Ya. Como si fuera un club privado, que de momento es gratis. Sí, pero ya han hecho algo más.
Ahora lo que se está moviendo mucho, que viene de Estados Unidos y empieza a haber gente que lo está haciendo en España, pero es un poco incipiente. Empezó en 2017 en Estados Unidos y yo creo que dentro de como mucho un año, el que no esté dentro no podrá entrar, será como YouTube, ¿vale? Es Substack, acaba con CK, y es una newsletter como MailChimp, pero con suscripción. Puedes
pagando,
suscribirte.
Pagando.
Hay una opción free, o sea, te puedes suscribir, lo define el creador de la newsletter. La mayoría de la gente no pagan, un 97%, y un 3% se considera que pagan, están dispuestos a pagar. Siempre menos de $10 o 10 euros al mes. Si tú pones un precio entre 5 y 10...
Tipo Patreon, para entender.
Tipo Patreon, pero mejorado, porque Patreon... Mejorado tecnológicamente.
Es que hasta donde yo sé, esta plataforma ya no estuve mirando, pero no hicimos porque no te permite, por ejemplo, crear o enlaces de venta, que esto no lo podía, o como grupos de la gente. Por ejemplo, yo tengo segmentada quién me ha comprado un curso, quién no, quién ha entrado pero no ha clicado, o sea, ha clicado pero no ha comprado. Claro, y esto para hacer remarketing yo lo necesito. Entonces, es una plataforma que está creada hasta donde yo sabía, a lo mejor han mejorado.
Igual ha ido mejorando, vale.
Solo para enviar y ya está.
¿Por qué es mejor que Patreon?
Yo creo que han conseguido mejorarla. Fundamentalmente el modelo de negocio consiguen que se suscriba gente pagando. Patreon sí, pero no tanto, porque hay esta parte free, el modelo freemium, y después puedes integrar tus podcasts dentro de la newsletter. O sea, te permite integrar diferentes herramientas, tu herramienta de podcast con tu herramienta de newsletter, ¿vale? Y nadie sabía que funcionaría. O sea, nadie sabía que la gente iba a querer pagar por recibir un mail semanal. Y Substack lo descubrió, ¿vale? En plan, te envío un mail, tiene que ser siempre el mismo día, a la misma hora, cada semana, no puedes fallar nunca. Montas un contenido atractivo, son mails largos, son mails con enlaces, con fotos, con tal, y la gente dispuesta a pagar,
por muchas newsletters que me gustan.
Por una newsletter currada de Tony Robbins, tú pagarías.
No, de Tony Robbins no, pero... porque no me gusta él, pero de mucha gente sí. Hay muchas newsletters que llega un momento que también las redes han hecho que estemos acostumbrados a gente muy potente, de mucho valor, entregándote contenido muy potente y que deberían cobrar por él gratis.
Exacto.
Entonces, que el usuario pague, estamos hablando de 10 euros al mes, me parece lo mínimo. Exacto. Para equilibrar esa relación entre yo te doy, pero tú me das.
Yo
no es solo automoto.
Ha habido una... Hemos madurado, es un poco el modelo Netflix. O sea, primero mirábamos la tele gratis y era mierda. Entonces, cuando quieres escoger qué miras, aceptas que tienes que pagar 8 euros. Entonces, las newsletters es lo mismo. Entras en internet y hay un montón de contenidos buenos y malos y al final dices, ¿sabes qué? Voy a pagar 8 euros y sé que los martes a las 10 recibo una newsletter buenísima de lo que me gusta a mí de marketing digital o de hacer dinero, ¿sabes? Un poco eso.
Sí. Yo pago, pero
tú estás haciendo la de hacer dinero por suscripción.
Yo no lo estoy haciendo. No tengo tiempo, pero...
Necesitas equipo.
Ya, qué pereza el equipo. Sí, me gustaría hacerlo sin nadie, pero sí, al final lo tengo en plan, lo tengo en mente. Lo haré cuando me aburra.
Mira, pues vamos a cerrar con un último consejo práctico que daríais a las personas que nos están viendo y que piensan que tienen una mentalidad de pobreza, una mentalidad de carencia. ¿Por dónde habría que empezar psicológicamente? Más allá de todas estas herramientas que habéis puesto aquí, ¿sabes? Personas que piensan que no pueden ganar más de lo que ganan, que no han nacido en el lugar adecuado para poder desarrollar su carrera, que no tienen oportunidades, que no caen bien, que no pueden atraer seguidores. Vamos a darle un tip muy sencillo para empezar y con eso acabamos la sesión.
Sí, yo creo que parece una tontería, pero el primer punto es creérselo. Creérselo que son dosis de optimismo, o sea, creer que puedes. Y claro, si no te lo crees es complicado. Primero creer que puedes. Otra cosa es que después no sea así, pero al menos te lo tienes que creer. Cuando tú te crees que te puedes hacer rico, cuando tú te crees que puedes ser emprendedor, que puedes tener tu propia empresa, que no hace falta que dependas de un salario o de un jefe, cuando tú te lo crees y lo empiezas a transmitir, la gente lo detecta. O sea, a mí me pasa, mi mujer a veces se enfada conmigo, mi pareja se enfada conmigo y dice, claro, es que vas por la vida como si fueras rico y tal. No, y la gente te cree, pero es que me creen porque yo lo transmito. Yo cuando hablo dicen, hostia, yo quiero ser como él, ¿sabes? Y yo no hago nada, pero es que yo soy feliz tal como soy. Me lo creo tanto, o sea, yo estoy seguro que peco de exceso de optimismo. Entonces yo creo que como tip, ser optimistas, podéis igual que todos.
Y para creerlo quizás...
Pues infórmate, estudia, aprende, compara, rodéate de gente que sabe más que tú. Uh-huh. Lo que no sepas, estúdialo, vete a vivir a otro país, aprende idiomas.
La actitud. Cambiar la actitud.
Pero es la actitud en base a nada de envidias. Envidias es creer que no puedes.
Sí, entonces, esta es buena.
Como puedes, no envidias a nadie. Si no, porque lo puedes todo, lo puedes todo. Sabes que no podrás todo. También el de Apple decía que él podía todo y se murió. Sí. ¿Vale? También puede ser que mientras lo están intentando, o sea, te mueras.
Aprender de todo el mundo.
Bien, pero como mínimo la actitud es, yo puedo. Y si no, que la vida me demuestre lo contrario. Vale. ¿Vale? Pero la actitud es optimismo al 100%.
Vale. Empezamos por ahí. ¿Y tú qué tip les darías a tus seguidores, seguidoras, la gente?
Mira,
que
yo
está
algo
viendo?
Que me ha servido mucho a mí es que no hay una única forma. Entonces, es verdad que cada uno tenemos talentos diferentes y somos, pues eso, ¿no? Prodigiosos, pero también somos torpes en otras cosas. A veces creemos que hay una sola fórmula de llegar a tu meta porque estás copiando la de otro y en esa fracasas porque no es la tuya. Pero en tu manera, o sea, por ser humano, tendrás talentos, tendrás cosas que haces muy bien y si las aprovechas, eso será monetizable, será extrapolable y aportará valor a los demás. Y siempre que estés aportando valor, eso al final te llevará a la abundancia, a la riqueza. Por tanto, no te ofusques en una sola manera, sino que, ligado a lo que él decía, si tienes la actitud y el hambre, prueba maneras diferentes hasta que encuentres la tuya. Pero no hay un molde hecho, por lo menos, quizá yo no estoy hablando de facturar 5 millones de euros, pero sí en vivir tranquilo, que tu negocio funcione, que te dé dinero, poder subcontratar a gente y estar creciendo hasta donde tú quieras, hasta que el precio a pagar no se te gire la tortilla. Al final encuentra tu manera de hacerlo, porque la encontrarás.
Como Frank Sinatra, my way.
Correcto.
Muchas gracias a todos y todas por habernos seguido. Y creo que todos, empezando por este de aquí, han aprendido muchas cosas para el futuro inmediato. Muchas gracias por estar.
A ti.
Gracias, gracias, Frances.
Y ahora hablamos de libros y escritura.
Este mes, en nuestro consejo literario, os voy a hablar del tiempo. Pero no del tiempo atmosférico ni del tiempo cronológico en general, sino del tiempo como inspiración para obras tanto de ensayo como de no ficción. De hecho, el último ensayo que he estado leyendo con muchísimo interés y pasión me lo recomendó mi hermano en Japón, Héctor García, que es un gran descubridor de cosas que pasan sobre todo en América, y me dijo, has de leer 4.000 semanas. Aquí lo tenéis, de Oliver Burkeman, y es un muy original ensayo sobre los dos tipos de tiempo que existen, que es el tiempo cronológico, el tiempo de los relojes, y el tiempo profundo, que llama él. ¿Qué es el tiempo profundo? Pues antes de la Revolución Industrial, prácticamente nadie seccionaba el tiempo ni en horas ni en minutos. ¿Por qué? Porque los relojes no existían y si existían, estaban en posesión de muy pocas personas que tenían algún artilugio capaz de medir las horas. Es con la Revolución Industrial que el tiempo se empieza a segmentar, a cortar, a encargar, a cumplir en hojas de trabajo. Entonces, el tiempo profundo era lo que podía vivir una persona antes de la Revolución Industrial, que podía guiarse por la luz para desayunar, para hacer sus tareas, ordeñaba, eran campesinos la mayoría, luego cuando oscurecía se iban a dormir, pero fluían con el tiempo, no lo partían, no lo cortaban. Y según este autor de este ensayo, que es muy interesante como está escrito, el tiempo profundo hoy en día solo viven los bebés, por eso nos fascinan los bebés. Porque cuando observamos un bebé que está sonriendo y viendo cosas que no sabemos qué ve, está en el tiempo profundo que no tiene ningún tipo de división. A partir de aquí, este es un ensayo contra la gestión del tiempo. Fijaos lo que os digo, estamos todo el día intentando ver cómo organizarnos mejor y cómo sacar más partido de las horas, ser más productivos, y lo que dice Burkeman es que la gestión del tiempo lo único que consigue es estresarnos más de lo que estamos. ¿Por qué? Porque si empezamos a aplicar la técnica Pomodoro, esto y lo otro, 20 minutos por aquí, 40 por allá, me levanto a las 5 de la mañana para hacer lo que dice Robin Sharma y hago 20 minutos de cardio, pues al final acabo más estresado que lo que estaba. Y esto, por un lado, os lo quiero recomendar para la escritura. La escritura es una cuestión de tiempo. O sea, quizás una canción los Beatles la pudieron componer en 3 minutos, incluso porque Paul McCartney la había soñado, como pasó con varias de ellas. Pero un libro no lo vas a hacer en espacios de 20 minutos. Por lo tanto, lo primero que tiene que proveerse un autor es de tiempo. Y si puede ser tiempo profundo, en el que puede olvidarse el reloj, mucho mejor. Entonces, este es el motivo por el que muchas obras se han alumbrado en las vacaciones o han sido de autores de fin de semana. Pero lo que sí os diría, que si vais a estar escribiendo vuestra obra, aunque tengáis un tiempo limitado, porque la vida nuestra es así, y por ejemplo podéis escribir de 6 a 8, porque luego hay que hacer la cena y hay otras obligaciones, durante esas 2 horas, antes de que suene la alarma, procurad que no haya nada que os conecte con la realidad. O sea, que no hayan notificaciones, apagadlas, que no pueda llamar nadie, que no miréis si lleváis media hora y habéis escrito solo 5 líneas, sino al menos durante ese espacio de tiempo que os habéis reservado para la escritura, que fluya libremente como el tiempo de los bebés. Y luego, por último, os diría que examinéis el tiempo desde todas sus vertientes, porque es un grandísimo tema para las novelas. Pensad, por ejemplo, que hace un par de años o tres, el premio Goodreads, que votaron todos los lectores, fue La biblioteca de medianoche, que es la historia de una chica que tiene la oportunidad de vivir todas las existencias que podría haber tenido si hubiera tomado otras decisiones. También es interesante que veáis películas para ver diferentes visiones sobre el tiempo. No solo las de Christopher Nolan, donde el tiempo es muy importante, pero por ejemplo, del director de Love Actually, tiene una película que se llama About Time, que creo que en español es Una cuestión de tiempo, en la que hay una familia donde los hombres, a partir de los 21 años, tienen la capacidad de retroceder en el tiempo y cambiar algo que han hecho. Entonces, esto nos habla de la relación de un hijo con un padre y cómo al cambiar cosas que se habían hecho mal, aparecen otras que a veces están peor incluso. Tened en cuenta el tiempo, primero, para tener un espacio de calidad en el que fluir con la escritura, y segundo, considerad qué derivaciones os puede dar el tiempo para escribir. Y no solo hablamos de los típicos flashbacks o una mirada al futuro, sino de qué manera el tiempo condiciona una vida humana y cómo lo podemos introducir como una variable en nuestra novela o en nuestro ensayo. Muchas gracias y nada, tiempo de escribir.
Terminamos con la canción A Winter Dream, de Francesc Miralles, cantada por Francesc Miralles e Itzi Lember.
Of snow in silence, our hearts can talk. Frozen trees witness the story of you and me. Winter dream.
the news of the world. Blind politicians, full of hollow words. Philosophy is a 10-line poem in your moleskin, a winter dream.
Gracias por escucharnos. Ikigai Café volverá el día 1 del próximo mes.